Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales comercializa aguacates y mangos a mercados nacionales e internacionales los 365 días del año. Su continua innovación en el uso de las nuevas tecnologías, junto a la confianza depositada en los mejores profesionales, les ha convertido en líderes de su sector. Reyes Gutiérrez, sanos por naturaleza.
Vive la magia de la Navidad en el Museo Carmen Thyssen. Déjate sorprender por nuestro Belén napolitano, coros navideños y actividades familiares. Inspírate en las exposiciones para encontrar regalos únicos en nuestra tienda y disfruta de una pausa en cafetería. Te esperamos en el Museo Carmen Thyssen.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu. Son las 3 y prácticamente 3 minutos de la tarde. Estamos en directo en Canal Sur Radio en este día, previo ya a la Nochebuena, doña
sí,
Charo.
Sí, hola, buenas tardes.
A mí es que me gusta
que
la Nochebuena.
Mañana ya es la Nochebuena.
A mí
sí,
es que me gusta,
que
David.
Sí.
Yuyu, llevamos desde el 1 de diciembre diciendo, quedan 24
¿a que sí?
días.
¿A que sí?
Hombre, quedan 23 días. Una semana.
Por lo mejor cuando pase, dice, por lo mejor cuando pase voy a decir, hace ya 2 días que bueno llegó.
Espérate, Yuyu, que te está imitando, ¿no? Creo que se está riendo un poquito.
Sí. No, a mí es que me gusta la Navidad, me gustan estas fiestas, y me,
que sí,
y me pone.
Así la anticipatoria.
Yo lo que no voy a hacer hoy, es lo que va a hacer mi silla. Papá, vamos a ir al lago. Digo, yo no me meto en un centro comercial hoy, ni mañana, ni pasado.
Ayer pasé yo por allí a las 7 de la tarde porque iba para Cádiz para el ensayo y no vea cómo estaba.
Meterse en un centro comercial ahora es una. Bueno, yo bajé.
Como si regalaran las cosas.
Yo bajé a Sevilla el sábado y me tuve que volver, no sé si os lo he comentado, porque no había aparcamiento. Y bajé a las 8 de la tarde, que dije, ya todo el mundo está ahí ya colocado, ya todo el mundo está en sus tiendas, o por lo menos está, mira. Altísimas.
Bueno, cosas. Pues hoy es un día especial. Altísimas. Y no solamente porque mañana sea Nochebuena, sino porque la familia de este programa.
Pero espérate, vamos a poner por lo menos.
Vamos a saludar también a Lucy Paradise, que está con nosotros. Lucy, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, como todos los martes. Pero ya digo que la familia de este programa recibe como el anuncio del almendro que vuelve a casa por Navidad a uno de sus colaboradores.
Crónicas niponas.
Pues nada más y nada menos que nuestro corresponsal en Tokio, don Jorge Marenco. Jorge, buenas tardes, en directo.
Konnichiwa,
Yuyu-san. Konnichiwa, ¿qué tal?
Espérate, ¿hoy que son crónicas andaluzas o crónicas niponas?
Crónicas, bueno, veremos a ver lo que sale.
Tú sabes, Jorge, que yo te he puesto cara porque llevamos 8 años y no te había conocía.
¿Y qué te parece?
Hombre, que... Hombre, ahora que te va a decir, mira,
te imaginaba más alto, no que sea muy bajo ni nada.
No, bueno.
Y te imaginaba menos... A ver, ¿cómo te lo digo?
Verá. No sé. Hoy está David como el Grinch.
Como eres corresponsal en Japón, pensaba que tenía algún rasgo japonés y tú eres de Cádiz, ¿no?
Sí, yo de Cádiz.
Me había confundido yo.
No, los rasgos japoneses se me notan más en la forma de ser, pero sí.
Bueno, tú llevas ya 12 años en Japón, ¿no?
12 años.
O sea, tú eres profesor allí de educación física en un colegio.
Correcto, un colegio internacional.
Ajá. Y conociste allí a tu mujer, que ha venido hoy con tu hijo también.
Sí.
Yukiko.
Mira, Jun nos está saludando. Yukiko es su mujer y Jun.
Y tu bebé tiene 11 meses, que está ahí.
11 meses.
Y se llama Jun, ¿no?
Jun.
Y su madre, que es de aquí, ¿no?
Mi madre, que es de aquí.
Y Jorge, tú como gaditano, a ver, cuéntame, ¿en tu casa cuántos idiomas se hablan? ¿Tú con tu mujer cómo te comunicas? ¿Ella es japonesa?
Ella es japonesa, pero nosotros nos comunicamos en inglés. Entonces, cuando ella está sola con el bebé, pues habla en japonés. Y cuando yo estoy solo con el bebé, pues hablo en español.
Ajá.
Y entonces hay tres lenguas y veremos a ver lo que sale de todo eso.
Pues fíjate cómo será, que yo le he preguntado, a mí me gusta mucho esto de los idiomas, le he preguntado a Jorge el japonés y dice, y él lleva 12 años allí y todavía el japonés dice que es complicado.
Es muy complicado, o sea, sí no.
Porque tú me has dicho que los japoneses tienen un idioma, digamos, formal, para coloquial, ¿no?
Sí, y otro... tienen el idioma japonés normal y después tienen el formal.
Ajá.
Entonces el formal, por ejemplo, tú vas por teléfono y siempre te van a hablar en el idioma formal. Uh-huh. Y en el idioma formal no es como solo que tenemos un usted o... No, ellos tienen un idioma completamente diferente. Tienen verbos diferentes, vocabulario diferente, entonces hay que estudiar dos idiomas.
Pero ya lo han puesto complicado, ¿no?
Ya lo han puesto complicado y encima tienen pues los kanji, que son los simbolitos, tienen el silábico de palabras suyas, el silábico de palabras extranjeras, o sea, tiene cuatro sistemas diferentes de vocabulario. Es complicado.
Y tú, Jorge, que lleva, ¿cuántos años llevas?
12
años. Has venido ahora de visita. ¿Cómo ves España viviendo en Tokio? ¿La ves atrasada? ¿La ves como...? Compara los dos países.
Hombre, atrasado no, es muy diferente. Una manera políticamente correcta de salir del paso.
¿Pero por qué? ¿Qué notas tú que sea diferente a Tokio? ¿Te montan un taxi y qué pasa?
No, por ejemplo, me monto un taxi. Yo siempre en Tokio estoy muy tranquilo de que me van a llevar de la A a la B en el
camino más corto.
El camino más corto y lo más barato que pueden. Aquí estoy en tensión, tengo que mirar siempre al teléfono, pero al Google Maps. Por si acaso.
Jorge,
la realidad es que no me van a engañar, pero es que es como ¿sabes?
Se te ha olvidado tu carácter español, tu nacionalidad, tu doble.
Te da esa sensación. Es que en Japón es otra galaxia, ¿no?
Es otra galaxia, otro mundo.
En cuanto a seguridad, por ejemplo, claro, todo el mundo
que
ha hablado.
Creo que lo comenté alguna vez, el robar no existe, porque le da mal karma. Entonces tú puedes ir a un restaurante, puedes dejar tu teléfono en la mesa, puedes pedir.
O sea, te puedes ir a un centro comercial a tomar un café, un Starbucks, deja tu teléfono ahí y cuando vuelve a las 3 horas sigue el teléfono.
Sí, la chica o el chico del Starbucks con la bayeta ha limpiado y lo ha limpiado todo alrededor, pero el móvil ni lo tocan. Y esa seguridad que no te van a robar nunca.
Y un japonés no tira chicle al suelo, nada, ni nada. Papeles, nada, ¿no?
Pero tendrán otras cosas que tampoco serán, verá, vamos a poner a tirar un poquito para tu tierra, ¿no?
Exactamente, hay cosas que también...
Critica al japonés, Jorge, ahora que está aquí en España.
Venga,
critica al
hombre.
¿Qué tienen malos los japoneses?
¿Qué tienen malos los japoneses? Pues que son muy cuadriculados. Y que no toman decisiones, sino lo hablan con el jefe, y el jefe habla con su jefe, y su jefe habla con el director general, no toman decisiones.
Está todo consensuado.
Tú puedes ir a un banco y tú preguntas algo que a ellos no le parece normal. Por ejemplo, yo el otro día me tuve que ir al banco a hacer un papeleo y firmé, como ellos no tienen firma, tienen un sello con su kanji, entonces tenía que firmar en un sitio que eran centímetro y medio. Entonces firmé y me dijeron que la firma no vale, que no era la que ellos tenían en el sistema. Entonces les tuve que repetir la firma 7 veces.
Dios.
35 minutos en el banco para repetir la firma 7 veces. Porque
hasta que salió.
Claro, porque es que no lo reconocía. Y digo, mira, es que la firma, siempre la misma firma no sale. Y yo le enseño el pasaporte, digo, este soy yo. No, hasta que no el ordenador no diga que sí, no vale. Y eso es muy cuadriculado.
¿Te volverías a Cádiz? Ha dudado mucho, ¿eh? Tu madre te está escuchando.
Algún día seguramente sí.
Bueno, tú ya tienes un niño japonés. Eso ya va a ser más complicado. No,
y gaditano, que también tiene pasaporte. Hombre, pasaporte gaditano.
Claro que sea gaditano. Que no español, gaditano.
¿Tú a tu niño le canta coplilla gaditana?
Hombre, por supuesto. Sí, y vimos el año pasado vimos la final.
La final del carnaval le viene de lujo. Porque cuéntanos, Jorge, ¿a qué hora empieza allí la final
claro,
del fallo?
Claro, el año pasado empezó a las 7 de la mañana. Entonces nos servimos la final desayunando y almorzando.
O sea, es la hora la que acaba aquí más o menos. Es la hora la que os coge allí.
Exactamente, 9 horas diferencia, pues echaré las cuentas.
Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Es ideal porque hasta las 3 o las 4 de la tarde dan los premios a las 3 de la tarde. Es una maravilla.
Con las 7 ya te duermes.
Te acuestas ya y todo.
Bueno, y también es ideal que tú escuchas el programa del Yuyu en directo a las 11 de la noche más o menos allí en Japón, ¿no?
Está en la cama, haciendo la crónica desde la cama. No, muchas veces las mando antes del programa, pero sí, lo escucho por la noche.
Siempre. Por cierto, te lo tengo que decir en persona, te lo digo siempre a través de WhatsApp, que cada vez lo haces mejor, que cada vez eres nuestro mejor corresponsal, nos hace unas crónicas muy acertadas.
Muy interesante todo.
Incluso ha formado parte en alguna que otra crónica aquí cuando uno de los terremotos en Japón hace unos años, aparte, bueno, habéis vivido hace poco, habéis vivido también uno. Y Jorge, tenemos que dar las gracias por ser parte del equipo y sobre todo por hacernos también esas crónicas de esa tu segunda tierra.
Pues muchas gracias.
Pero los japoneses son satireta, ¿eh?
¡Uy, por Dios!
Tiene un puntito.
Ese puntito, y además, claro, no, cuando los ves son todos muy serios, muy formales, pero claro, tiene ese puntito que...
Cuando se desinhiben...
Exactamente.
Como me parece que no, cosita,
pero
sí.
Pero como que, como que yo no estoy allí. Dime un punto satireta que tengo en Japón.
Que David, el punto satireta español.
El punto satireta, por ejemplo, es que ellos, claro, son muy formales y de cara a cara no te hacen cosas. Pero, por ejemplo, si...
¿Por detrás sí?
Si ven ropa tendida y esa ropa tendida es de mujer, pues igual la roban.
Mira cómo roban. Aquí no robamos eso.
No lo roban. Lo utilizan y lo devuelven.
¿No me digas?
Sí, pues no sé qué es peor, Jorge. Yo prefiero que se lo queden.
Cogen la ropa tendida, la utilizan para algo que no sabemos qué es.
Exactamente.
Tú verás.
La imaginación.
A poner con los alfileres otra vez allí en la...
O sea, no te roban un móvil, pero te pueden robar unas bragas.
No, te la pueden coger prestada.
Vale.
Qué peor, Yuyu. Vale.
Oye, Jorge, y una duda que yo he tenido siempre con el japonés, que es difícil. ¿Llega a dominarse el idioma hablado todavía, pero el escrito y leído?
Tiene que echarle como si fuera un trabajo, muchas horas. Tiene estar de 8 a 6 estudiando durante un par de años para poder tener esa destreza suficiente para poder leer y escribir.
Porque debe ser complicado, ¿no? Pues yo sé, yo veo un periódico, unas instrucciones en japonés y me parece otra galaxia.
Tú imagínate cómo es que los niños, o sea, un niño español con 12, 13 años puede leer un periódico perfectamente. Joder. Un japonés hasta los 16 años no puede leerlo porque no tiene el conocimiento de los kanji suficiente como para poder leerlo. Y un niño puede empezar a leer con 1.200 kanji. Una persona adulta tiene entre 2.000. Bueno, yo estoy en 300. Y con eso me las apaño.
Oye, Jorge, aquí estamos muy preocupados en España con el tema de los niños, los móviles, las pantallas, el acceso, tal. Mm. En Japón se es estricto con los niños. ¿A partir de qué edad un niño puede coger un móvil para verse sus juegos y sus cosas?
Sí, muy interesante porque los niños japoneses tienen un flip phone, que es como un teléfono de estos que se pueden doblar,
sí,
pero que solo pueden llamar y hacer mensajes. Solo no tienen ninguna capacidad de internet, no pueden mirar vídeos, entonces hasta los 9, 10 años solo tiene ese móvil, que además funciona como un antirrobo porque lo tienen en la mochila, lo tienen así agarrado la mochila, y si cree que están alguien le está siguiendo, están en peligro, tiran del móvil y hace un ruido, una alarma tremenda. Pero no, los niños de primaria no tienen acceso a... En general, las familias no les dan los teléfonos móviles.
Oye, y en el famoso aspecto tecnológico, que a mí me gusta mucho la tecnología, eso de que allí hay cosas que todavía no han llegado aquí, ¿hay algo de eso? De telefonías. Y tal.
¿Qué, el último grito?
El último grito que yo he visto son... me gusta mucho nadar, ¿no? Y he visto que hay una... Te ponen un cacharro detrás de las gafas, o sea, aquí en la nuca, y eso tiene como un sistema donde puedes escuchar música mientras nada. No sé cómo funciona, no tiene auricular, no tiene nada, pero tiene una forma aerodinámica o lo que sea que hacen que lo puedas escuchar mientras está nadando. ¿Eso sí, ahí también?
Yo no sé, pero yo he visto a gente que ha hecho natación.
Hay auriculares, con auriculares.
Ah, bueno, pero tienen, sí, pero es como, yo he llegado a ver a alguien en natación y tenía como una especie de diadema.
Sí.
Diadema detrás, no sé si sería... Vamos, yo lo he visto, que no estamos tan, ¿verdad? Yo lo he visto.
Oye, el juego ese que juegan, en el juego del calamar, juegan un juego de cartas, ¿eso se juega allí en Japón?
Ese juego lo tiene que preguntar a Lucy, que es coreano.
Eso digo que tenemos a Lucy, ¿verás tú? Perdona, está aquí Lucy, Paradise, ¿Pero cuál estás diciendo tú?
No, que en el juego del calamar, que yo he confundido, que sabía que era japonés, el juego ese que... El que capta a la gente para que vaya a jugar al calamar, lo pone a jugar un juego.
Sí, se llama Takji. Y son como, bueno, es como origami, son un papel doblado de forma que se queda así durito y tiene una parte que es boca arriba y otra parte que es boca abajo, entonces tienes que tienes uno en la en el suelo.
El suelo y otro en la mano.
Y otro en la mano, tú le tienes que dar el del suelo y que es el del suelo se dé la vuelta sin
como los cromos, de aquí de toda la vida. Sí. Los cromos, sí. Antes, vamos, por lo menos en la época del prehistoria, de la prehistoria.
Sí, un poco ese.
Exacto, exacto.
En Japón la gente juega las cartas, el ajedrez, como nosotros. Quiero decir, ¿qué tipo de aficiones hay
en
la familia?
Le vaya a quitar las crónicas niponas de la semana.
En la playa, ¿no?
¿Se juega el bingo en las playas de Japón?
Yo no lo he visto, pero seguramente lo jugarán. No sé si también pondrán la sandía en la arena y el cartón de vino para que...
Pero en Japón hay playa, ¿no?
Hay playa, pero la gente no va demasiado a tomar el sol. De hecho, cuando la gente va... Es curioso, aquí tú vas a la playa y te quitas ropa, ¿no? Te ponen bañador, allí al revés. Tú vas a la playa y se ponen ropa para no quemarse. Entonces se ponen manguito en los brazos, se ponen las chaquetas hasta arriba, se ponen leotardo para que no le dé sol.
Pero que en verano tenía allí 40 y tantos grados también.
Sí, ¿no? Y la humedad, imagínate.
Que no quieren estar moreno. No, no, un japonés moreno está mal visto.
Es raro.
Hombre, se fue allí Iniesta.
Jorge, ¿y tu mujer qué dice de España? ¿Es la primera vez que visita España?
No, la tercera
ya. ¿Y qué le parece nuestro país? O bueno, ya concretamente Andalucía, concretamente Cádiz.
Le encanta. O sea, ella aquí disfruta, o sea, le encanta la comida. Ya tú estás diciendo, se vuelve loca con la mojama, los
hombre,
picos.
Hombre tonta, ¿qué? Vamos.
El atún.
¿Con los picos?
Los picos, le encanta los picos.
¿La has llevado picos, Yeye?
Pico Yeye, le encanta los pequeñitos y todo, y la regañá.
¡Oh, qué bueno!
Ten cuidado, Jorge, a ver si se va a querer venir.
Por eso venimos
mira,
dos
dice
tres
que
semanas.
Sí.
Por eso venimos dos o tres semanas.
No
nada
entra
más
porque
año,
está cuidando porque... al bebé, claro, es que si no entra, si no el crío es muy chiquitín y bueno, mejor.
Tú eres que está diciendo que te está gustando mucho y que te va a quedar allí y Yukiko es la que está buscando los picos. ¿La regañá?
Sí, y va al mercado, ya se hace amiga de la frutera, le pide los paraguayos, le pide las picotas, se boluca por las picotas.
¡Qué rico, por Dios!
Jorge, ¿en tu casa os quitas los zapatos para entrar?
Por supuesto.
¿Eso en todo Japón?
En todo Japón.
No hay casa donde tú tienes que tener los calcetines
limpios. Va a entrar
limpio.
Yukiko ahora que hemos dejado al niño con la abuela. Se sienta aquí enfrente.
Y en el colegio no, ¿no? El colegio se puede ir con
el colegio internacional, pero un colegio japonés también se tienen que ir a los zapatos antes de entrar y tienen que unas babuchas para poder...
Todos los alumnos y profesores tenéis vuestras correspondientes babuchas para estar en el colegio.
En los colegios japoneses sí.
Wow, eso tampoco
se quitan las zapatillas, los tenis o los zapatos. Y se ponen sus babuchas que son solo para entrar en la clase, en el aula.
Pero si quieres hacer gimnasia...
Tiene su zapato para el gimnasio.
Ajá, bueno, vamos a preguntarle algo. Español sabe muy poco. Yukiko, buenas tardes.
Hola, konnichiwa.
Konnichiwa.
Yo soy Yukiko, encantada.
La madre del hijo de Jorge. Oye, ¿qué te parece? ¿Lo escuchas? Bueno, no sé hasta qué. ¿Lo escuchas cuando se graban las crónicas niponas? Díselo tú, venga.
Okay, in English. So when I'm recording you, so you listen to me.
¿Y qué te parece? ¿Qué le parece?
Pero tú, Yukiko...
Dice que okay, okay.
Tú hablas un poco, pero entiendes mucho. You understand very much Spanish. Because you are saying yeah.
Yeah.
Sometimes.
Eso se llama educación, David.
Un poquito.
vale.
Un poquito. Educación.
Yeah, I understand. Talk about frutas, picos.
Fruta y pico.
Los picos.
Picotas.
Fruta, picotas. Yukiko, picotas.
Yukiko, why did you fall in love with a Spanish boy, not a Japanese boy? ¿Por qué te enamoraste de un español y no de un japonés? Why did you fall in love with a Spanish boy?
I don't know.
No sabe.
I don't know.
¿No sabe?
Sí.
Surprise.
No, nos unía
¿Qué va a ser la surprise?
El amor por el béisbol.
No. Ah, sí, el béisbol.
Okay. Un partido de béisbol, que es el deporte nacional allí, a ella también le gusta mucho.
El deporte nacional. Qué curioso, no sabía que en Japón es el deporte nacional el béisbol, no lo sabía.
La superestrella Shohei Ohtani, que es el
jugador. Es del mega récord de sueldo, ¿no?
Sí, sí, tiene 700 millones dándole la pelotita.
¿Y en qué equipo juega?
En Los Angeles Dodgers.
Se fue a los Estados Unidos, ¿no?
Yukiko, would you like to live in Spain forever? ¿Te gustaría vivir en España para siempre? Would you like?
I like Spain and most of... No. Especially Andalucía.
Oh, no. Ole, Andalucía. Ole. Bien, good, very good, sí. Very good.
And especially Yukiko. Cádiz or...
Cádiz, yeah, I love Cádiz.
¿Cañailla?
¿Cañailla? San Fernando, eso es una localidad.
No, Cañailla for food. No, la Cañailla de comer, ¿cómo se dice?
Todavía no.
No, eso no.
Sea food.
Llévala a San Fernando.
Marisco.
Marisco se emilió.
Atún.
Atún. El atún gusta mucho allí en Japón, sí. En Barbate se llevan...
Y de hecho, el atún que comen en Japón viene de aquí, de Barbate.
Sí, sí,
o sea, viene
sí.
aquí, lo... En la subasta de del atún, pagan lo que más y se lo llevan y a las 14 horas está en sí, Tokio, sí. Fresquito.
¿Y allí sabe diferente que aquí? ¿El mismo atún? Porque lo preparan diferente.
Lo preparan diferente porque lo preparan para sushi, para sashimi, entonces claro. Lo cortan crudo. Entonces, no sé, aquí nunca me han puesto atún crudo, pero... Pero vamos, que ellos lo preparan muy bien.
Porque
pero,
aquí tenemos la, no sé si de la gracia que decimos a veces, de que todos los japoneses son iguales, que es muy difícil diferenciarlo. Tú que llevas ya 12 años ahí, ¿realmente diferencia un japonés de otro? ¿Y los japoneses a nosotros nos ven a todos iguales?
Pregúntaselo a ella.
A ver yo para reconocer a los japoneses, por ejemplo, siempre dicen que japoneses, coreanos y chinos son todos iguales. Ya se le llegó a diferenciar. Más que nada por la forma de comportarse y la forma de vestir.
No por los rasgos de la cara.
Los rasgos más difíciles. Si estuvieran nada más que con la cara o desnudo entero sería más complicado. Pero por ejemplo, un coreano, Lucy, por ejemplo, ella sabe mucho más que yo, tiene mucho más estilo. Los hombres van con unos peinados mucho más sofisticados, con. O sea, la moda es mucho más interesante para ellos. Y las mujeres, por ejemplo, las japonesas, las chinas, le digo, las coreanas llevan mucho limpia labios.
Se te está olvidando el español.
Que no hablo español nunca.
Tú en tu bloque distingues del primero A del segundo A. Esa es la pregunta que te quería hacer. A los vecinos los distingues.
Sí, sí, sí. Y pero para la pregunta ella, para ella.
Para Yukiko, por ejemplo.
Para ellos, nosotros somos todos iguales.
¿Sí? ¿Tú y yo somos iguales? Vos
no, pues tú tienes barba, pero
parecido.
Que tú eres igual que Yuyu, sí, la misma
cara. Bueno, un poquito más pequeñito.
Pregúntaselo, quiero
saberlo, pregúntaselo. So, if you see Yuyu and I, can you tell us apart? Are we different? ¿O we look the same?
Different.
Como no soy igual.
Bueno.
Pues Jorge Marenco se va a quedar con nosotros todo este ratito y Lucy Paradise también, pero saben ustedes que nosotros tenemos todos los días nuestras friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Bueno, pues vamos con el primero de los titulares. Ya no saben qué hacer los animales para hacerse vídeos virales. I want to be part of it. ¡Ay, la voz! Bueno, pues en estos días de paz y amor, las friki noticias nos llevan por otro camino completamente distinto. Y es que sobrevivir en una gran ciudad, Tokio es una gran ciudad, y supongo que será muy difícil vivir para ciertos animalitos. La fauna también y la flora de allí tendrán que luchar por sobrevivir, como en Nueva York, ¿eh? Donde ciertas especies lo tienen crudo, en concreto las ratas, los roedores, que son los que peor lo tienen para poder encontrar comida. Por eso, cuando la encuentra, están dispuestas a hacer todo lo posible para protegerla. ¿Y qué habrá pasado? Os preguntaréis. Pues yo os lo cuento. Ha sido tal la lucha que se ha convertido en viral a través de un vídeo compartido por Rob McDonoghue en su perfil, en el que se ve, atención, Metro de Nueva York, una de las tantísimas líneas que hay, se ve a dos roedores luchando por llevarse un bagel. Uno de un lado y otro de otro, ¡ay, la rata! ¡Ay! Todo ocurrió, como digo, en el metro, donde por suerte cayó a las vías un trocito de este pan, bueno, pan dulce, bueno, el bagel, ¿no?, según lo que le ponga. Y claro, las ratas, a lo lejos se tiraron a él y salieron corriendo para hacerse con el botín, sin saber que no estaban solas, que la estaban grabando. Así que cada una agarraba de un lado, empezaron a tirar para ver quién se quedaría con ellos. Y oye, que la rata, que ninguna de ellas daba su brazo a torcer, ¿eh?
¿Una rata sabe que le están grabando?
Yo no sé, porque no miraban. Ellas estaban a lo suyo, decía el bagel.
Pero las ratas saben mucho, ¿eh? Lo mismo saben que estaban.
Bueno, pues ninguna, como digo, dejaba el bagel, y con una fuerza impropia de su tamaño, no eran muy grandes, cada una intentaba llevarse a su lado el trocito de baguel, aunque sin mucho éxito. Oye, que estuvieron así las bicharraquillas estas, tuvieron 3 minutos, ¿eh? 3 minutos intentando llevarse el baguel, y los animales se movieron por toda la vía del metro intentando ganar mientras se convertían en el espectáculo de toda la estación.
Es curioso, Charo, porque tú coges a dos perros, y si un perro con otro perro empiezan a disputar un trozo de carne, siempre uno se lleva un trozo y deja al otro. Aquí en este caso, no abrieron la boca en ningún momento.
No, nada, estaban luchando entre ellas para ver quién se llevaba todo el botín, no parte del botín. Bueno, pues entre los comentarios al vídeo, que tiene ya más de 71.000 me gusta, hay quien no dudó en editarlo y le puso la música de Linkin Park, como marca la tradición, pasando por quienes se rieron de la situación o quienes vieron los animales parecidos razonables con algunos famosos. Lo importante es saber quién ganó. Yo también me pelearía por la comida. Han gentrificado el vídeo del churro. Son Joey Alwyn y Matthew Healy, supongo que son personajes de allí, peleándose por el monedero de Taylor Swift. Fueron algunos de los mensajes más destacados. Así que las ratitas, cariño, no sabemos quién ganó, ¿eh? Bueno, eso ya no se sabe, pero la lucha sí la tenemos en vídeo.
La siguiente, ¿para dónde había?
Lo peor hubiera sido que estaban en medio de las vías del metro. Que hubiera el metro se le hubiera llevado hasta por delante, ¿no?
Pero estuvieron dando vueltecitas.
Mi noticia, ¿tú has viajado con KLM, Jorge?
No, afortunadamente.
Mi noticia
mejor.
Va de KLM porque un vuelo no se suspende si un pasajero da la lata. Pero ¡ay! Como aparezca una rata.
¿Qué pasa hoy?
Atención. Porque seguimos con estos lindos animalitos que están en todos los medios de transporte. Ya sabéis que las ratas hay por todos lados, ya sea para buscar comida. A veces las ratas también les gusta viajar. La pasada semana, los roedores protagonizaron un momento en un avión, en un KLM, por eso le preguntaba a Jorge. La aerolínea KLM dejó 250 pasajeros en tierra en Aruba, tras verse en el avión una rata.
¡Ay!
Una rata grandecita.
¿Pero por dónde?
Correteando
por el pasillo del Airbus.
Entonces, claro, lo vieron, empezaron a gritar. Y claro, este avión, esta rata venía ya desde Ámsterdam.
No sería la zapata.
El vuelo era Ámsterdam, Aruba. Y ya, al llegar a Aruba vieron que la rata se había montado ya en Holanda. ¿Qué pasa? Que la aeronave toma tierra y debería haber emprendido el vuelo de vuelta. ¿Sabéis por qué? Os preguntaréis por qué no se hizo el vuelo de vuelta.
¿Por qué?
¿Qué puede hacer una rata?
Roer los cables. Efectivamente. Y puede causar un peligro grave.
No es tanto por el miedo que pueda tener alguien a ver una rata. Que bueno,
yo me muero, a mí me da algo.
Rata puede decir que ha apagado.
¿Y si ocupa su asiento? ¿Qué?
Y si ocupa su asiento ahí, pide una cervecita.
Oye, ¿y qué estaba? ¿Y por el equipaje? Eso estaría cerrado, ¿no?
Claro,
¿no?
Pero,
¿o por el equipaje?
Bueno, si tú llevas un jamón en el equipaje, lo mismo te abre la maleta del biche. El caso es que, como dice Yuyu, los roedores suponen un peligro porque si te come un cable, te deja el avión en braga en vuelo. Se come un cable, ¿no? Se come los frenos, se come algo y eso ya...
Como el tren de aterrizaje.
Por tanto, la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros, dijo el señor de KLM, son nuestra prioridad. Por lo tanto, hemos decidido cancelar el vuelo desde Aruba a Ámsterdam. El vuelo será limpiado a fondo antes de volver a operar.
Si se ponen
a limpiar el avión por todos lados y no encuentran la rata, ¿qué hacen?
¿Eso?
¿Despegan o no? Porque la rata se esconde muy bien en todos lados.
¿Eso? ¿Y qué ponen? ¿Un matarrat? Bueno, un de esto, una trampa para rata, el quesito.
Si tú te pones a limpiar una casa, la rata nunca aparece. Tiene que ponerle una trampita o algo para que venga. Las ratas se esconden muy bien en las alcantarillas, en las cosas.
Yo, la verdad es que me un poquito desagradable esto.
Por cierto, esta se la has puesto al Chano, pero el Chano no habla hoy.
Es verdad, Chano. Jorge, que no me presenta.
¿Cómo estamos? Oh,
Chano, pero Chano, ¿por qué no?
Encantado de conocerte, Jorge. No te había visto personalmente.
Caletero.
Chano no lo conocía.
Es verdad,
no lo había visto. Como él no viene por aquí, yo no voy por todo.
Pero solo voy de Cádiz, los dos.
Sí, pero.
¿Se quiere ir con usted, con ellos? ¿Tiene sitio tú en el coche, Jorge?
Tenemos sitio, sí.
A Tokio, fíjate tú.
No, a Tokio.
Voy a Tokio. A pega picotazo a Tokio. ¿Cuánta gente hay allí?
En Tokio. 38 millones, uno más, no pasa nada.
Del negocio.
Ah, 38 millones. ¿Usted iría a Tokio, Chano?
¿Pero usted cómo pediría picotazo en japonés? Porque eso también es importante. ¿Cómo le
picotaki?
Picotaki.
Un picotaki.
Tendría que aprender japonés. Bueno, esta es mi noticia. El precio del gas está por los cielos y aquí sale por todos los agujeros.
Ay.
Terminamos esta sección tan navideña hablando de la puerta del infierno.
¡Qué bonito día!
Que sigue
hoy,
abierta. Esto está en mitad del desierto de Karakum, en Turmenistán. Turmenistán son repúblicas de estas que tú acaban de estar. ¿Tú cómo están?
Dios mío, chistes malos.
Aquí no están.
¿Ustedes dónde están?
Sopistán. ¿Dónde se fabrica el cardo de sobre? El principal país exportador de cardo de sobre es Sopistán, una república.
Luego le explicas todos los chistes.
Sí, sí. Bueno, pues en mitad de Turmenistán se ha abierto un cráter de gas.
Madre de Dios, un agujero
que lleva escupiendo fuego interrumpidamente desde hace más de medio siglo.
Madre mía. La puerta del infierno.
La versión oficial que da todo el mundo por buena es de 1971, cuando un grupo de geólogos de la antigua URSS estaba perforando, estaba un boquete para abajo en busca de petróleo, cuando a su sorpresa se toparon con una cueva de gas natural.
¡Qué miedo! ¡Jolín!
El suelo no aguantaba el peso de la maquinaria y se hundió, creando un agujero de 70 metros de diámetro.
Esto es como un fogón engordo.
Un fogón.
Y para evitar que el metano gaseoso asfixiara a las poblaciones cercanas, los ingenieros pensaron que lo mejor era prenderle fuego.
al agujero.
No entiendo, es decir que, ah, bueno, para que
porque, no explotara, para que la gente no se intoxicara con el gas.
Vale, pero
entonces le prende fuego, no, si está ardiendo. Madre eso mía. Lleva 54 años y allí no se queda nadie sin butano. Los de Turmenistán van todos los días allí, no ve la barbacoa que hacen. Georgitán hizo la barbacoa allí, en Turmenistán. Un paquete de 54 metros.
Madre de Dios, de amor hermoso.
70 vamos. Metros de diámetro.
Dios mío de mi vida, menudo chorizo.
Se puede poner. Eso echando fuego. Allí se caen los cochinos, no rescata nadie.
Qué hombre, barbaridad. Sí, para comértelo luego, ¿no?
Y esto lleva pues 54 años después, allí siguen las llamas. Es una como una balsa, vale. Como una balsa de gas que no se apaga. Horror, están intentando buscar la llave, pero no han encontrado. Ahí dicen que el fuego no empezó hasta los años 80. Y a pesar de que esto es un desastre ecológico, el cráter de Darbaza, se llama así, es un imán para los buscadores de experiencia extrema. Pero el actual presidente, a ver si lo digo yo bien.
Venga, vale.
El presidente de Turmenistán se llama Gurbanguly Berdimuhamedov.
Lo ha dicho bien, lo ha dicho bien.
¿Y usted dónde lengua,
Parece que se ha cansado de tener un infierno particular porque ha ordenado soluciones para extinguir el incendio.
¿Y qué va a hacer?
A comprar extintores, porque dice que esto es un desperdicio de gas natural, claro, que el gas natural se está apagando a precio de oro y allí lo están quemando.
Claro, sí.
Eso se echa a una buena manguera, se apaga el fuego y ahora se cogen los tubos de gas y se saca el gas. ¿Qué, ¿no?
¿Cuántos metros tenía eso?
70 metros de diámetro, de diámetro.
Bueno, pues una buena una manguera grande, Dios, se apagaría, Dios, ¿no?
Que te pase una paella allí. Así que nada, pues este hombre quiere apagarlo, pero los expertos dicen que...
¿Cómo era el nombre? ¿El nombre?
Espérate, lo tengo aquí.
Gurbanguly. Gurbanguly.
Gurbanguly Verdi. Es que es difícil, ¿eh?
Berdimuhamedov.
Se voy a llamar Paco. Gurbanguly Berdimuhamedov.
Oye, pues mira, Paco también, a lo mejor lo llaman Paco.
Gurbanguly. Pues nada, pues si vais allí a Turmenistán, sabéis que hay allí un cráter...
Muy gordo.
Echando gas.
Muy gordo. Pues mira, y yo no sabía que se le llamaba la puerta del infierno.
La puerta del infierno.
Entonces ahora, si no tenemos crónicas niponas, ¿qué hacemos?
Ahora pues hacemos una pausita y vamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
La Navidad llega a Tomares. Encendemos la magia con la iluminación de nuestras calles y más de 100 actividades para disfrutar en familia. Vive la actuación de Arcángel, el humor de Manu Sánchez y el musical Frozen. Pasacalles, talleres, mercadillos, El Heraldo y la Cabalgata de Reyes. Estas fiestas ven a Tomares. Tomares como a ti te gusta.
En Automares queremos que esta Navidad arranque con buen pie y con tu Citroën a punto. Llévate una cesta de Navidad de regalo al realizar el mantenimiento de tu Citroën en nuestro servicio oficial Automares. Cuidar tu coche es importante, pero cuidarte a ti también. Infórmate en automares.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, pues los martes está aquí con nosotros Lucy Paradise, que enseguida nos va a atender y nos va a contar sus cosas, pero en ausencia de crónicas niponas tenemos aquí a nuestro hombre en Japón, Jorge Maranco, que aquí a micrófono cerrado nos estaba contando alguna curiosidad. Por ejemplo, lo de los metros, el metro de Japón, ¿no? La misma línea puede pertenecer a varias compañías.
Sí, ahí hay tres compañías, bueno, que van bajo tierra, que es el metro, después está el tren normal, que va por a nivel de mar. Pero allí cada compañía lo que ellos llevan es la línea, no el tren. Entonces, a lo mejor hay un tren que va de la parada 1 a la parada 8 y ese tiene un nombre, ese metro, y en la parada 9 cambia la compañía, cambia el color, el metro, el tren cambia de color y a lo mejor la parada 27 vuelve a cambiar. Entonces tiene el mismo tren que va por un de la parada 1 a la 27, pero tiene tres nombres diferentes la línea. No la línea, no la, la circular.
Y
no,
son tres compañías distintas, aunque el tren físico es el mismo.
Y hay que pagar tres veces. Entonces pagas por el trayecto, no pagas por el tren en sí. Entonces nos dice, no, voy a coger la línea 8. No hay línea 8. Hay a lo mejor un tren que tiene eso, tiene tres nombres diferentes, hay que pagar tres veces. Y es bastante confuso, bastante complicado.
¿Y cómo cambia de color un tren?
Pues le da un botoncito,
las luces cambian.
Y las luces se van cambiando. Sí.
Bueno, verá, yo en otros sitios no sé, pero aquí, por ejemplo, el metro de Sevilla también tiene una cosa que llaman los saltos.
No, sí,
aquí,
los saltos,
por ejemplo,
sí,
si tú,
sí,
zona, sí, si tú sí. Hay dos zonas o dos tramos, si tú te sales de una, no sé si otra,
pero, paga,
pero sí, paga, pero tienes que pagar más.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Si tú pagas, por ejemplo, de la parada 1 a la parada 7, pues pagas X, y si pagas hasta la 12, pues pagas un poco más porque te metes en otra zona. También
pero en Japón es más como el Monopoly, ¿no? Como que has pasado por la casilla de otro, porque es otra compañía.
Entonces, de la 1 a la 7 a lo mejor pagas lo mismo, pero como vaya ya a la 8 tiene que pagar otra vez el trayecto entero.
Dios. Y te ha montado en el tren,
sale muy caro.
El tren bala ese.
El tren bala.
¿A cuántos kilómetros vas por hora?
330, creo.
Pero ya hay uno en Japón que va a más, ¿no?
Yo he visto hay uno, el Maglev, que va como levitando, que está
en
prueba.
Es el supersónico, ¿no?
Supersónico, que va a 480, que no toca, o sea, que no está tocando la
pero
vía.
Pero yo he escuchado que iba como a 1500 kilómetros por hora.
Eso a lo mejor
yo he visto
algún
un
video
en internet.
Pero creo que va el que va a llegar a 480 o 500.
O sea, que
y
llega
va levitando, no toca la...
¿De Sevilla a Madrid o en hora y 20? En hora y 20 llega a Madrid.
O menos. Ah, bueno, sí, hora y 20. Hay gente que trabaje a 400 kilómetros de su casa.
Sí, bueno, yo tenía un compañero del trabajo que trabajaba a 180 kilómetros de Tokio y venía todos los días en el Shinkansen.
¡Hala!
La diferencia con el AVE es que no solo es que es alta velocidad, es que no se mueve nada. O sea, impresionante. La gente va trabajando, pero como si estuviera en una oficina. Impresionante.
Y verán quietos, vamos, como si estuvieran
nada,
parados.
Nada.
¿Y si se cruza una cobertura? Cabra?
Si una cabra después se la lleva por delante.
No hay manera de...
Y no, la rata esa no.
Mañana a las 6 es la misa de la cabra. Bueno, Lucy, ¿por dónde vamos hoy?
Bueno, como mañana es Nochebuena y el otro es Navidad, digo, vamos a animar esto.
Espérate, cantando. Yuyu, ¿mañana es Nochebuena?
Mañana es Nochebuena.
Al menos más, vale.
¿Por qué? Porque se lo pregunta.
Yuyu, ¿por qué te lo pregunto?
Llevo mucho tiempo diciendo. Pero es que me gusta esa fiesta.
Fum, fum, fum.
Fum, fum, fum. Pues eso, mira. He hecho un popurrí, os he puesto ahí la letra. Dale. Y me he traído instrumentos. Mira, os voy a contar. A ver,
ay, qué bueno. Una pandereta, por favor. Ay,
una
no,
pandereta.
Eso.
Y mira,
una ¿esta para quién? ¿Para mí?
¿Para quién?
¿Para
Jorge, que hace tiempo que no es una pandereta?
¿Sabes tocar la pandereta, Jorge?
No, esa no es una pandereta.
Lo miro en YouTube.
Mira, como me faltaban instrumentos, he cogido una falda de estas de moneditas.
De cíngara.
Anda. Que mira, suena muy bien como instrumento, ¿verdad?
Sí, se la paso a David.
Doy idea por si en vuestra casa...
Sí, tengo que sea farda para mí.
Eso. Farda. Yo no digo nada ya, de verdad.
Mira, también a falta de...
¿Eso qué?
Un sobre de azúcar, pero esto sí te va a hacer música.
¡Alá, una maraca! Muy bien, muy bien.
Un sobre de azúcar de otro día en una cafetería en Madrid.
Toma, Yuyu. Venga, ya lo que quede.
Y mira, pa Charo, ¿le puedes dar algo de los snacks? ¿Algo
oye,
que suene?
¿Qué pasa? ¿Que a mí no has traído nada?
Es que yo no me acuerdo de que venía hoy, Jorge.
Eso que son unos KitKat.
Este para ir dirigiendo.
Es verdad que Jorge ha traído cosas.
Mira, son lombrices. Son lombrices.
A ver, ¿hace ruido? ¿Hace ruido como instrumento las lombrices?
A ver, no sé.
¿Qué has traído de comida que no has dicho nada?
Pues he traído una cosa muy típica de allí, que son los KitKat de sabores. Traigo unos KitKat de té verde, otros de Sakura. He traído el kakipi, que es como uno.
Como lombrices, ¿no? Unos gusanos.
Cameda, no, kakinotane, pone.
Kakipi. Y he traído también unos chocolates, que son como una seta de chocolate. Y otra cosa, he traído unas cosas que se llaman Cairo. Estos son unos calentadores que tú le quitas la pegatina, te lo pones en el bolsillo y esto calienta a 16 horas, como a 60 grados. O sea, esto es como el infierno que tú hablaste. Entonces,
¿eso para qué se usa?
Eso es decir, mucho frío, te lo metes en el pantalón, te lo metes
en el bolsillo.
¿Dónde te lo metes? Vale.
En la manga.
En la manga, vale.
Da calorcito, te da calentito.
Sí.
16 horas.
¿Sin pila ni nada?
Nada, sin pila.
Son una semilla.
Le quito una pegatina.
Unos químicos, ¿no?
Sí. Y te dura 16 horas. Te lo he traído por si algún día tenéis mucho frío, tenéis las manos heladas, eso, 16 horas y un calentito que...
Eso para mi mujer.
Eso es lo mejor.
Tiene frío.
Sí.
Eso es lo mejor.
¿Qué? Le pones lo arte una caballa.
Y te la hace ya, claro.
Y la asaita.
Mira, yo no voy a tocar porque esto no suena como.
Bueno, Lucy, ¿qué tenemos que hacer con estas cosas?
Sí, suena.
¿Qué tenemos que hacer con estas cosas, Lucy?
Lucy va a tocar unos villancicos, ¿no?
Pero todos juntos, os he puesto. ¿Tenéis la letra por ahí?
Sí.
Sí, la tienen todos, la tienen.
Sí. Y entonces, vamos a...
Compártela, David, con...
La idea es que vamos a villanciquear canciones.
Venga.
Canciones normales. vamos a intentar hacerla estilo villancico. Entonces he hecho un popurrí mezclando villancico y canciones que todos conocemos para darle un poco un toque distinto a la Navidad, porque las he buscado características de las canciones navideñas, porque un villancico suena a villancico, ¿no? Las melodías son muy pegadizas, tiene una estructura muy simple que van repitiendo todo el rato estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Suenan casi siempre cascabeles en las canciones que escuchamos navideñas. Suelen ser alegres, en tonalidad mayor, en general, aunque también las hay en tonalidad menor. Y tienen como un ambiente festivo y coral. Y como tenemos aquí cascabelito, instrumentito así navideño.
Y una bolsa de chuchería.
Una bolsa de chuche, de azúcar. Y somos unos cuantos, que somos un corito. Pues vamos a intentar cantar estas canciones.
Pero eso, ¿cómo tenemos que cantarla? ¿Con qué,
música?
¿Con qué música? ¿Todas igual? Es decir, ¿todo? ¿O porque aquí cada una tiene su título? ¿Cómo va la cosa?
Surja todo seguido y lo que surja.
Ah, vale, tocando. Lo que surja.
Claro,
vale,
pero aquí
vale,
hay una aquí que es de Bisbal y tú la quieres que la hagamos villancequeada, ¿no?
Claro, como estamos tocando estos instrumentos, estamos así coritos, vale, simplemente vale. Como que sigamos teniendo el rollo villancico. ¿Lo intentamos?
Pues le podemos cambiar la música.
Qué lío, Yuyu, mira
tú. Sí, lo que queráis, no sé.
Entonces, ¿cómo vamos a cantar?
Vamos a ver qué pasa.
Venga. Venga, pues, tú déjanos a nosotros muy suertito, sí, que tú verás lo que va a pasar.
Bueno, seguidme, si no. Venga. Con el burrito sabanero empezamos. Vale. Y ahora a tope hasta el final, ¿eh? Sin parar.
Venga, va.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
Si me quisieras, todo te daría.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
Al mismo cielo yo te llevaría.
Tuki, 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 tuki.
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar.
Tuki, 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 tuki.
Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús.
A ser eje,
ha, deje, 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 uno deje, 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 deje ver tú, deje ver ese vi uno guama, habían de boogie and de
buggy de pi. Utiliza tu instrumento, no está utilizando.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Entre los astros que esparcen su luz, ven anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor.
Vámonos con la melodía.
Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerza que un huracán.
Parece una tribu berebere.
Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve. Cargadito de juguete, cargadito de juguete para el niño de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve. María de la O, qué desgracia y
Chano, cante usted.
Gitana, tú eres temiéndolo todo.
Chano, Chano,
eres rey. Y hasta los ojitos los tiene morado de tanto sufrir. Maldito pané, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer.
Castigo de Dios,
castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuesta.
Ay,
María de la O, 25 de diciembre, fum, fum, 25 de diciembre, fum, fum, fum.
Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Pum, pum, pum.
Anda.
Levanta.
Pom, pom, pom.
Fe y tierra y libertad.
Pom, pom, pom.
Sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad.
Todo un villancico.
Es un villancico. Que no canta.
Bueno, por ritmo de villancico.
De aquí, por Dios.
Tenía había una versión de la Quechu.
Yo pensaba que tú querías que cantáramos la canción de Ave María, pero diciendo, por ejemplo, en vez de burrito sabanero, Ave María sabanera, algo así, pero no he entendido bien lo que quería hacer.
Bueno, ha salido.
Esta es versión navideña de las Quechu, ¿no?
Sí, en inglés.
Oye, ¿sabes más cosas?
Sí, mira, traigo un juego, que además me viene genial que se haya venido hoy Jorge, para que seáis más. Se ha puesto muy de moda en los últimos meses por redes un juego, el juego del impostor.
Yo juego en casa con mis niños.
¿Sí?
Yo no sé cómo no me entero yo muy bien de eso, cuéntamelo.
Pues mira, hay una palabra que la saben la mayoría de personas, menos una o menos varias.
Ajá.
Entonces, yo os voy a decir, vais a cerrar los ojos y os voy a decir a cada uno, tengo unos papelitos en los que he apuntado una palabra, veis bien, ¿no?
Sí.
Bueno.
Te ha puesto grande, ¿no? Yo desde aquí
ha puesto grande.
Desde aquí no te veo.
Yo voy a enseñar o una palabra o... una palabra que es impostor, en plan, o una palabra que no sabéis cuál es ahora mismo, o impostor. Si os toca impostor, no vais a saber la palabra, y si os toca la palabra, pues jugáis con esa palabra.
Entonces,
consiste en que cada por turnos, cada uno tiene que decir una palabra que esté relacionada con la palabra de ese juego.
Sí.
O sea, imagínate que toca mesa, pues tú a lo mejor dices madera, pata,
pero si soy
estudiar.
Pero si soy la impostora.
Tú no lo sabes, entonces tienes que ir viendo
que está diciendo los demás. No lo sabe.
La impostora no sabe qué palabra, o sea, sí sabe que lo es, pero no sabe de qué palabra están hablando los compañeros.
¿Y qué dice ella entonces?
¿O tiene que intentar decir una palabra que tenga que ver con lo que están diciendo los compañeros?
Claro, pero yo he jugado ese juego en casa con los niños y es verdad que para imaginaros, ¿no?
Para mí.
Imaginaros que estamos jugando los cinco y ahora el impostor soy yo. A mí me toca que yo soy el impostor.
Vale.
Y a Lucy, por ejemplo, le toca naturaleza. A ti también naturaleza, a Jorge naturaleza y David naturaleza. Esa, tienen que decir palabras relacionadas con
la naturaleza, vale.
Pero entonces, árbol, como yo soy el impostor...
Bien, ¿tú qué dices eso?
A lo mejor, yo siempre he dicho que el impostor no puede ser el primero en decir cosas.
No.
Porque si yo digo, por ejemplo, martillo, todo el mundo dice, este es el impostor, tiene que ver con naturaleza. El impostor no puede decir, no puede ser el primero en decir cosas.
Pero hay veces que lo ponen el primero, ¿eh? Y dice un color a lo mejor blanco.
Claro, pero si tú lo dices el primero, salvo que te digan una palabra que sea más o menos similar, pero tiene que el impostor nunca puede ser primero porque canta la gallina.
Sí, sí, sí.
Tiene que dejar que empiecen otros.
Sí.
Bueno, yo creo pero, que
¿sabéis más o menos cómo es?
Sí.
Bueno, va a haber una palabra y tenéis que decir una palabra relacionada con esa palabra sin decir esa palabra.
Vale, vale, vale.
Para intentar que el impostor no sepa qué palabra es, pero el impostor tiene que intentar decir cosas que estén relacionadas con la palabra
el objetivo,
que crea.
¿El objetivo del juego cuál es?
Descubrir al impostor.
Descubrir al impostor.
Ah, descubrir al impostor.
Para los que no sois impostores, tenéis que descubrir quién es y el impostor tiene que intentar pasar desapercibido.
Vale, vale.
Porque después de cada turno vais a votar a quién creéis que era impostor.
Mm. Venga, venga, vamos.
Venga. Pues venga. Cerrar los ojos y voy llamando uno a uno para enseñar una...
Venga, cerramos los ojos.
Qué bien.
A ver.
Tengo los ojitos ya.
Vale, Charo, mírame. Mira la palabra, ¿sabes cuál es, no?
Okay. No la diga.
No, ¿cómo la voy a decir?
No, venga, ahora Yuyu, mírame. Sí, y Charo, cierra los ojos.
Ah, perdón.
Vale.
¿Sabes qué palabra es? Cierra los ojos. Vale. David. Chan.
Ese es David que se ha puesto el pañuelo.
David ha cogido su...
Vale, ya sé qué palabra es, sí.
Venga.
Y ahora cerramos todos los ojos. Y ahora Jorge ha visto la palabra.
Ya,
vale, ahora podéis abrir los ojos. Y va a empezar Charo.
Espérate un momentito.
En casa, lo que nos estáis escuchando, intentad adivinar quién es el impostor también. A ver de qué estás hablando.
Férula.
Vale, Yuyu.
Lo he puesto difícil, ¿no? Un poquito.
Aceituna.
David.
Yeso. Perro.
¿Qué? Otra ronda.
Venga. Fémur.
Yuyu.
Pelvis.
David.
Escayola.
Blanco.
hasta ahora, ¿quién creéis que es el impostor?
Yuyu.
Yo creo que es Jorge.
Yo creo que David.
Yo pienso que Charo.
¡Guau! ¡Guau! Bueno, pues otra ronda, venga, sigue otra ronda.
Con lo mismo, ¿no? La misma palabra, venga,
claro,
vale.
Claro, sí, sí, a ver si adivina quién es el impostor. Porque...
Venga, vale, voy yo.
De una palabra.
Picor.
Calavera.
Fractura.
Pollo.
Yo creo que quien sea impostor sabe ya qué palabra, ¿eh? Porque estáis todos... ¿Qué creéis vosotros? ¿Quién creéis que eres el impostor? ¿Habéis cambiado vuestra opinión?
Yo sigo pensando que es Jorge.
Yo creo que Jorge
¿cómo
también.
¿Cómo se puede saber, cómo puedes sospechar tú cuál es el impostor? Porque está utilizando palabras como...
Que no tengan que ver con la palabra realmente que se está...
Ajá.
Vale. Claro, sí. Pero si tú vas cogiendo onda, pues...
Claro,
es que Jorge ha dicho fémur y pollo, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No, fémur lo ha dicho Charo, ¿no?
Fémur lo he dicho yo.
Ah, vale. ¿Tú qué has dicho? ¿Tú qué has dicho? ¿Perro?
Pero
perro.
También que está...
Te apuntando, bueno, apuntando todo. Apuntando.
Ahora mismo perro, hay blanco. Dos votos para Jorge. ¿Vosotros quién...?
Yo sigo pensando que es Charo, aunque Jorge también me está llamando mucho.
Yo cambio a Yuyu.
¿Quería hacer otra ronda o decimos quién es el impostor?
No, decirlo ya, tengo yo interés.
Impostor, sal a la luz.
Yo soy el impostor.
¿Y qué palabra crees que están hablando?
Pues todos tienen la misma, ¿no?
Sí, sí, claro.
Hueso.
Sí, claro. Wow. Es
que ¿y tú qué has dicho? ¿Tú qué habías dicho?
He dicho yeso, escayola, fractura.
Es que sí.
Pero es hueso, pero está relacionado con él.
Yo he dicho yeso, escayola, porque tú dijiste férula y yo dije aceituna. Digo, va algo de hueso.
Claro, sí. Claro.
He intentado... Sí, sí.
Vale,
mira,
vale.
Que yo tiré una rara, ¿eh?
Porque... Y el picor era porque si te pones una escayola, claro. No ve lo que te pica.
Vale, entonces los otros que no son impostores, todos tienen la misma palabra.
Claro, todos tienen la misma palabra, claro. Perro, menos el impostor.
Perra que viene.
No sé, yo siempre veo el hueso, el perro.
Claro. Claro,
bueno, te va a venir,
David. Bueno,
yo
tampoco lo
sabía. Es que un perro con un bocadillo de lomo.
Pollo, perro, no me pegaba.
Es verdad, no, yo también he dudado, es verdad.
Por eso
es
tú, yo pensaba que Jorge era el impostor, porque
claro,
ha dicho...
Claro,
dicho.
Yo por eso también, sí, no, sí.
Yo es que me ha venido lo de los dibujos animados, el perro...
Sí, con el hueso.
Persiguiendo el hueso.
Yo tiré una rara, tiré aceituna.
Que dicho picor, por si te ponen una escayola, no veas tú lo que pica eso.
Pero no te pica el hueso, en realidad. Yo digo,
hombre, si tienes un hueso roto... Y te pone una escayola.
Ah, bueno, sí.
Claro, te hace daño.
Vamos a otra vez, o tiene más cosas.
Sí, tengo otra palabra.
Es que este me ha gustado. ¿Hacemos otra vez el impostor?
Venga. Pues cierren todos los ojos.
Venga, cerramos. Close your eyes.
Venga, ahora Charo abre los ojos.
Open.
Bien.
Y cierra los ojos.
Ya ha visto Charo su palabra.
Uh-huh. Ahora Yuyu abre los ojos.
Vale.
Y cierra los ojos. Ahora David abre los ojos.
Vale.
Y cierra los ojos. Y Jorge... Ya saben todos su palabra.
Venga.
Vamos a empezar... Bueno, por Charo mismo otra vez.
Venga, Charo.
Blanco.
Yuyu. Sábana.
Ala. Paz.
¿Otra Yuyu.
Tú dices Yuyu. Tú dices Yuyu. Muy bien.
Del tirón.
A ver, ¿qué dice Yuyu?
Yo qué sé.
¿Tú verás?
Bueno, oh, tiene aquí las cuatro partes, que te las digo, las que hemos dicho anteriormente. Blanco, sábana, ala y paz.
No, y Yuyu he dicho.
Paloma.
Y Yuyu.
Paloma ha dicho.
¿Y qué pensáis? Yo sé ya quién es el impostor, vamos, clarísimo, vamos.
Es que esa era, votaría... Esa era la palabra, paloma.
Paloma era...
El impostor es Yuyu, ¿no?
Tú eras el impostor. Sí,
claro, claro. Pero
Yuyu ha ganado, ¿no?
Claro, he ganado, porque claro, he sido dicho... el impostor, pero ha acertado la palabra.
Pero claro, yo he dicho Yuyu porque paloma...
de chamba, vamos, que tú no sabías de qué iba la cosa. Claro, ella ha dicho Yuyu por lo del palomo.
Claro.
¡Anda! Sí, bien. Yo,
pero ya te despista, ya te despista.
Estaba ahí, bien.
Bueno, a ver, doña Lucy, ¿qué vamos a...?
Sí, pues bueno, ya me veis que tengo la voz yo un poco fatal.
¿Podemos ir comiendo alguna cosa?
¿Tiene hambre?
¿Puedo abrir esto?
Sí, por supuesto.
¿Esto que son?
Toma, galletas, acabas de merendar.
Son setas de chocolate.
Setas de chocolate. Yo quiero una seta de chocolate.
Seta de chocolate, vamos a comer una seta de chocolate. Yuyu, toma. Ostras, son grandes,
son,
¿no?
Grandes.
No, que...
Wow.
Que
es tontero. Ábrelo.
Venga, mientras Lucy nos deleita con qué.
Hoy he traducido al coreano, que me dijo el otro día Concha, una amiga de mi madre allí en Madrid, me dice, oye, tienes que hacer un villancico en coreano. Y yo, pues en verdad sí, pues vale. Y voy a haceros el burrito sabanero, pero en coreano.
Oh. Vale.
¿Tenemos que hacer algo nosotros o no? ¿No?
Toca las palmas o los vuestros instrumentos. ¿Tenéis instrumentos?
Me cambia la pandereta, Jorge. Listo.
Venga, prepárense, voy a poner también esto a grabar.
Venga.
¿Tu instrumento dónde está?
Es un sobre de azúcar, pero es que
suena muy poco.
Mira,
pero, no, si suena. No, suena muy bien. Le da todo el rollo.
Tan rica la
el hi-hat.
Esta es muy buena, son alucinógenas. Me tomas tiene una. ¿Tiene una?
No, gracias.
No,
bueno, de hecho, mi pequeño burrito. Me está con Dan Nakuya. Dan Nakui es burro.
Dan Nakui.
Dan Nakui. Y burrito está con Dan Nakui. Burrito pequeñito.
Oye, te he visto muy rico las setitas.
Sí, pero vamos a acabar, ¿eh?
Qué maravilla, qué vicio.
Oye, el Kika que ha dicho de Sakura, ¿Sakura qué es?
El Sakura es el cerezo japonés, pero yo creo que tendrá sabor de fresa.
Claro,
o algo así.
Seguro.
¿Nunca lo has probado tú, el Kika de fresa?
No, ese no.
Ah, ¿la has comprado para...?
La has dicho con cara de asco.
No, no, es que es de temporada.
Lucy,
de...
Cógelo, que te voy a tirar, Lucy. Cógelo. Ábrelo, ábrelo, a ver qué te... Porque tú has traído Kika aquí de té, ¿no? No, tú te has ido
no, otra cosa. No, el de té.
De té verde.
Qué no, tú bueno. De Corea trajiste un Kika de otra cosa, ¿de qué era?
Yo traigo de Japón también cosas.
Sí.
No, no, pero tú trajiste un Kika de un sabor muy raro, que yo me llevé a mi casa y se me derritió.
Era uno de té, otro
esto
de fresa.
Aquí también, ¿eh?
El kakipi también.
Ah. Y he traído de otra cosa también, no me acuerdo, era blanco.
¿Esto qué era, Jorge?
Kakipi, eso bueno, es como...
Ah, no, de té con leche, de té con milk tea. Traje uno de milk tea, que era té con leche, ¿te acuerdas? La última
ese,
vez.
Ese. Jorge, ¿no quieres probar Kika de fresa, de Saruka?
Yo,
si no lo prueba
Sakura,
allí,
Sakura.
Si no lo prueba allí.
A ver, yo esto lo puedo probar todos los días, entonces yo os doy el placer a vosotros. Que
gracias, Jorge, gracias, sí, gracias.
Muchas gracias.
Está súper rico, ¿eh?
Gazpacho allí?
Hombre. Sí.
¿A cuánto está el tomate en Tokio?
Un tomate 205, a 2,50€.
Madre
mía.
Madre mía.
¿Qué hace gazpacho allí?
Hombre, ayer contamos que en Suiza un aguacate era 9 euros y pico.
Sí, sí, pues...
¡Wow! Vamos.
Pase un salmorejo, ¿cuánto te tiene que gastar?
Pues...
No quiero ni pensarlo.
Ya.
Es
ya,
un artículo
ya,
de lujo.
Ya.
Una vez al mes.
¿A tu mujer le gusta la comida andaluza?
Le encanta, le quería el gazpacho también, le encanta.
¿Sí? Y cuando ¿a quién viene no aquí, le va a gustar el gazpacho, verdad?
Exactamente, exactamente.
¿Quién no le va a gustar?
Gazpacho, salmorejo.
Si ¡oh, es que... qué rico! Así es que tenemos una cultura, vamos, una cultura gastronómica.
Yo me pregunto cómo sería vivir en una ciudad de 34 millones cuando tú vives. Yo no me imagino.
Yo tampoco.
Me perdería, es que eso es enorme, ¿no? No acaba la ciudad nunca, ¿no?
¿No te has agobiado nunca, Jorge? Perdón, eso a lo que he dicho, David, ¿no te has agobiado
a ver,
nunca?
Afortunadamente no tengo que coger el tren. El tren es una cosa que agobia muchísimo porque no sé si habéis visto en la
sí,
tele.
Que sí, va sí. Hasta arriba, ¿no?
Hasta arriba, que hay empujadores que te empujan. Si no entra sí o sí. Eso no lo vivo yo porque vivo muy cerca del colegio.
Qué
en
bien,
bicicleta.
Qué guay.
Y eso sí que es un agobio. Y también, hombre, yo vivo en Tokio, pero yo me conozco mi barrio y un poquito más. O sea, yo...
Entonces, ¿el empujador es una profesión?
Una profesión, sí. Un empujador, eso, a la hora
se dedica
punta,
a empujar.
A 7:30, si no entra en el tren, entra, sí o sí. Y
sí,
y tres o cuatro
aquí
trabajadores del metro empujando hasta que se cierran las puertas.
Oye, Jorge, ¿y allí sí se llevan, bueno, los villancicos como aquí? Porque nosotros tenemos una segunda hora, ¿verdad, Yuyu?
Sí,
con villancicos,
bueno, bueno,
con mucha música, con, bueno, no sé, adelantar con la
bueno,
gran...
Mira, hay otras niñas que hay ahí esperando.
Vamos, y la Nina, y nuestra queridísima Nina Alemania, que el tiempo no nos lo va a cantar, pero que sí nos va a hacer disfrutar con un villancico. Allí la Navidad, ¿cómo se lleva?
La Navidad no existe.
Allí,
entonces,
claro,
lo que la Navidad para ellos simplemente, pues, eso, es lo que ven en las películas de Estados Unidos.
Claro.
Creo que lo comenté alguna vez, como allí no hay pavo, pues se van a celebrarlo al Kentucky Fried Chicken. Comen pollo. Y no es un día donde la familia esté junta, sino tú te vas con tu novio, con tu novia, con tu querido, con tu marido, a tener una cena digamos, romántica en el Kentucky Fried Chicken.
Bueno, pues ha sido un placer contar con nuestro querido Jorge Marenco aquí en directo. Jorge, muchas gracias por venir, que tengas una feliz Navidad, que disfrutes aquí en tu tierra. Disfrútala. Con tu familia, con tu mujer Yukiko y tu hijo Jun, así que paséis unas buenas fechas.
¿Sayonara se dice?
¿Sayonara?
Sayonara.
Okay, baby. Con Ishiwa
es... Hola.
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 ¿Sayonara?
Adiós y adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, pues os deseamos una feliz Navidad, una feliz fiesta, que lo paséis muy bien y que cuando volváis a Japón, pues adiós, seguiremos disfrutando de vuestras crónicas niponas. Lucy, te digo lo mismo, nos volveremos a ver aquí en Navidad. Sí.
La semana que viene,
pero,
especial, especial.
Pero te deseamos una feliz Navidad.
¿Verdad? Que mañana, wow.
Nochebuena, día de Navidad, te deseamos que pases una
Aunque vamos a escuchar el 25, vamos a escucharla.
El 25. Estará con nosotros. Así que nada, pues saludos de todo el equipo del programa del Yuyu, de Charo Pérez. Pero que ahora volvemos en la segunda hora, porque ahora llega las noticias. Es que
yo
me estoy despidiendo de todo el mundo. Yo me estoy despidiendo de otro mundo y ya las ganas que tengo yo de irme.
Pero hasta las 5 no nos
vamos. Ahora llega Ningan en Alemania, un coro, o sea, que es que las ganas que tenemos, Charo, de que llegue de escuchar ya los pavos.
El problema es mío, que te he dicho, sí, yo también me voy a dejar.
Pues digamos, es que estamos con... Venga, llega la información y enseguida seguimos aquí en el programa de
Sayonara.
¡Feliz Navidad!